Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso. Hoy estamos con Patricio Barton, que es este muchacho.
Buenas noches.
Lindo tipo de muchacho que está a la derecha. Y el que está llegando en este momento.
¿Qué tal?
Es Gillespie. Saludémoslo. Les pido un aplauso también para un gran director argentino, que es el maestro Jorge Gabriel Fontella, que nos visita esta noche. Y nos ha traído unos obsequios, porque ustedes habrán sabido que el día 23 de mayo, el viernes 23 de mayo, hicieron en Bahía Blanca un concierto con la dirección como director invitado del maestro Fontella. Y ahí presentó una obra de Beethoven, otra de von Weber y...
¿Y otra de?
Y otra que firmo yo, Dios libre y guarda.
Y compartir cartel, con esa gente.
Claro, fue una gran emoción para mí realmente. Así que me trajo algunos regalos del maestro Fontella, el principal de los cuales es su visita. Y el segundo es su testimonio, dice que salió muy bien el concierto. Aquí me trajo el programa. Mire, mire usted que es músico. ¿Cómo no va a tener uno una gran emoción? Escúcheme.
Concierto sinfónico.
Le traje, cállese la boca. Bueno.
Alejandro Dolina, esto es fantástico.
Bueno,
una pregunta técnica.
Sí, ¿qué?
Los arreglos.
¿Cómo? Son de Mizrahi, en este
caso. Mizrahi.
Los hacíamos, él los hacía, pero después de divertidísimas...
Sí, pero con usted ahí en el piano,
sí,
marcándole...
Sí, ahí, sí, sí. Nos divertimos mucho.
Es lo más
con
lindo.
Ese trabajo, nos divertimos mucho realmente.
Imaginando cómo iba a sonar.
Claro, claro. Cómo iba a sonar y también cómo era la circunstancia dramática, todo en el caso de la obertura, que ahí sí, un trabajo más de él, porque ya las canciones estaban hechas. ¿Cómo se hacen las oberturas de las operetas o de las óperas con melodías o las comedias musicales incluso, ¿no? Bueno, pero nos divertíamos mucho con eso, sí. Es un trabajo muy minucioso, pero también muy intensamente venturoso. Y usted sabe, como músico,
¿no? A mí me
apasiona. Luego encuentro algo, ¡oh, miró esto!
Qué maravilla ese, para quienes no somos músicos, yo siento una profunda envidia de los músicos.
Epa, momentito, no me gusta.
Porque sí, a mí eso no me gusta decir una cosa que no soporto, es la envidia, señor.
Si es profunda,
no, no me
empujes
a mí, el atorrante.
Es el lugar que...
Soltalo, Guilherme.
No, déjemelo. Lo vengo midiendo desde ayer.
Es el lugar de placer que tienen los músicos, el intercambio que se genera inmediatamente. Por ahí dos tipos ni se conocen, son dos músicos y tienen a la música de por medio y estalla un espacio de placer. Acá cuando termina el programa, les cuento intimidad muchas veces termina...
Cuidado.
Cuidado. Yo no.
Y entre estos tipos salen diciendo cosas tales como, ah, oh, pero le hiciste en la menor, qué desgraciado, mira, ¿por qué le hiciste en la menor? Y yo digo, qué maravilla, y están hablando acerca de eso con muy, muy apasionados y gozosos, ¿no? Después de, como de haberse mandado una gran comilona, una gran bacanal musical en ese caso.
Sí, y la música es tan noble que, no digo que los buenos resultados se vean enseguida, pero cuando uno está componiendo, también está tocando. Está tocando y oye que salen cosas. Mientras que por ahí el libro y aún el mero poema es más ingrato. Es más ingrato. La música también tiene sus cosas. ¿No? Usted escribe, la melodía empieza, un coral hace. Y bueno, la voz número 3 del coral por ahí es una cosa. A ver cuál me falta para acorde. Es más burocrático eso.
Sí.
Pero la música es más inmediata. Usted empieza a escribir una novela y no termina nunca, loco. Y no sabe si lo que escribió le va a servir.
O va a seguir teniendo interés en la medida que usted sigue avanzando.
La trama se puede desmoronar. En cambio, si usted... toca a los mareados y empezó y se le ocurrió eso, eso está bien. Por ahí no lo va a utilizar, porque el tango que usted empezó a componer no es Los Mareados, sino el vals Santiago del Estero, en cuyo caso esta parte la va a borrar. Pero está bien, usted sabe que está bien, sabe que hay una nobleza. En cambio, el libro es más ríspido, ¿no? Se tarda más, no sé. Algunas partes de la composición, especialmente de la orquestación, también pueden resultar tediosas. Pero
lo que se ve desde afuera a los músicos con la música es una situación de goce absoluto, más allá de que uno como oyente también pueda gozar de la música.
Además, el carácter colectivo que tiene la música no lo tiene la literatura, ciertamente.
Uno y también no
escribe,
la relación.
Uno no escribe poemas junto con 8 personas. En cambio, uno puede tocar, no digo escribir, pero tocar con 8 y aún 40 personas y es un movimiento amistoso. Yo nunca he sentido tanto la intensidad de la amistad como cuando toco o cuando canto con otras personas.
Es hermoso.
Sí, 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 sí. A mí me pasa lo mismo.
Así que puede retirarse.
Sí, sí. No, y ayer también, digo, en la relación con el instrumento, también estaba hablando con Manuel Moreira, que estuvo esperando aquí para salir al aire. Él sale al final del programa y había llegado temprano. Y uy, che, estás cansado vos, y digo, tanto tiempo esperando y solo hoy porque no están los chicos. Me dice, no, nunca estoy solo. Digo, ¿cómo no? No, estoy con la guitarra, me dijo.
Sí.
Y me voy al camarín y toco la guitarra. Y una hora de guitarra no es nada. Digo, claro. Digo, qué bárbaro. Tener eso.
Bueno, ¿y por qué no se compra una guitarra?
Sí, es que no la sé tocar, digo, es hermoso.
Yo le puedo enseñar a tocar por cifras.
¿Cómo decir? ¿Por cifrado? ¿Cifrado americano o cifra numérica?
Sí, debe ser el cifrado americano. Hay unos profesores que dicen, me enseño a tocar la guitarra por cifras. También la cifra es esto. Sí, esa es la introducción de una cifra, un ritmo criollo que ya ni se oye, ¿no? Porque ya ni se oye. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades y a dar algunas noticias, Barton, ¿eh?
Sí, vamos.
De noticias, por favor.
El viernes La Venganza Será Terrible, estaremos en la ciudad de La Plata, nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá, esto es en calle 10 y 47, y ahora cambiamos el pedido. La Cruz Roja ahora pide que se aporten frazadas o mantas, elementos de abrigo para las personas damnificadas por las inundaciones ahí en La Plata. Así que no ya le echen polvo, sino los que puedan acercar frazadas, mantas, elementos de abrigo, serán bienvenidas allí en el Teatro Coliseo Podestá. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Y el 27 estaremos en San Miguel, o más precisamente en Muñiz, en el Club Muñiz, cuya dirección es Sarmiento 1080.
Muy bien, ¿eh? Queda por ahí, queda. No me supieron decir dónde queda porque la producción se dirigió ayer a...
¿Ah, sí?
Sí, sí. O el martes. O ayer era martes, sí, efectivamente, ayer.
A conocer el lugar.
A conocer el lugar. Y entonces llamaron a un taxi, que si quiere después le doy el número. Y le dijo, mándeme a uno que sepa dónde es San Miguel. tipo no tenía ninguna idea dónde está Maika. Yo sí. Entonces por ahí me llamó Maika. Sí. Y dice, estoy...
No sé, kilómetro 60.
Perdió el poncho. Había ido por la ruta 8 a San Miguel. Por la ruta 8 nadie va a San Miguel desde el año 1937, más o menos.
Tiene...
Habrá agarrado General Paz, venía a San Martín, siguió derecho, entró a Campo de Mayo por la puerta 1, todo, ignorando una obra tan importante como el Camino del Buen Aire, la Panamericana, siendo que uno está además en Núñez.
Discúlpeme, yo
cuando... Claro, que porque usted está en San Martín, está bien, pero estaba en la parte norte de la capital esta chica, y entonces el remisero, que era el que sabía, la llevó por ahí. Muy bien. Entonces por ahí me llama y yo dije, no, le di una somera explicación y tampoco recibió de nada, si tenía nadie. Entonces llegaron y me explicaron, todavía no sé de qué lado de la vía están. Porque al preguntarle yo si estaban de este o de aquel lado de la vía,
¿cuál es este, cuál
la
es
referencia este? Que yo le daba para saber cuál es este y cuál era el otro, eran totalmente ignoradas por todo el mundo. Pregunté, ¿está del lado de la avenida Perón, ex León Gallardo?
¿Qué?
Claro. No, me dijeron, no sabemos. ¿Está del lado de Gaspar Campos, que es una avenida del otro lado de la vía? No sabemos. Es el Club Muñiz, donde yo nunca estuve, por más que tuve una discusión histórica muy importante con un señor.
Va a ver que estuvo, ¿eh?
Bueno, entonces yo tampoco, como no estuve, no sé.
Guarda que ese señor...
Si hay algo de Muñiz que no conozco, es el Club Muñiz.
Cuidado que ese señor va a venir cuando termine el programa y le va a decir, ¿vio que estuvo en el Club Muñiz?
A mí me parece que es el club que estaba enfrente de los Rosselli, que son de la familia de la esposa de mi primo Carlito Bugarín, de la Alicia. Pero no le puedo preguntar a Carlito Bugarín porque se ha mudado al campo. Se fue al campo a hacer piquete. No, se ha mudado al campo, no lo vi nunca más, Carlito Bugarín. Entonces no le puedo preguntar, ¿cómo le voy a llamar allá donde Judas perdió el poncho para preguntarle dónde queda este lugar?
Pero usted sabe... Bueno,
ahora, otro elemento de confusión. La función, ¿qué?, de San Miguel me parece que es el Muñiz.
Sí, ahora, ¿no es partido San Miguel, Muñiz?
Sí, es partido en tal caso de General Sarmiento.
Ah, General Sarmiento es el partido.
Así que esos son los datos que tenemos. ¿No? ¿No es General Sarmiento, Muñiz? ¿Eh?
Se dividió.
Se dividió.
Pero lo
es
que...
San Miguel.
¿Y quién organiza esto entonces?
Esto lo organiza, yo le digo, porque eso sí lo tengo, ¿eh?
Escúcheme, esto es un caos.
No, 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 vamos a aclarar porque queríamos aclarar y ahora va a ser muy problemático. Esto lo organiza la Dirección General de Cultura y Escuelas de Arte de la Municipalidad de San Miguel, dice aquí.
¿Y qué pasó con la Municipalidad de General Sarmiento?
Se dividió.
Pero...
Es otro lugar.
Una es San Miguel y la otra...
José Cepaz, Malvinas Argentinas y San Miguel.
Ah, una es Malvinas Argentinas, José Cepaz, ¿se llama así?
Separadas.
Una. Sí. Se dividió tres.
Otra que la Franja de Gaza, mira.
Pero carajo. ¿Y bueno, Malvinas Argentinas está entre San Miguel y José Cepaz?
¿A quién nos está informando? Le digo a los oyentes.
Para el este es más acá.
Un cartógrafo, un profesional que...
Por o sea, viene José Cepaz, Malvinas Argentinas, San Miguel. Sí. Si usted viene de oeste a este.
Un bien. Triángulo. Bueno, correcto.
No, escúcheme.
Alguien pueda ir.
De referencia ya me ubico.
No, escúcheme. Nos juntamos en su casa, le colgamos un cencerro,
bueno,
y lo seguimos.
Le digo, es el Sarmiento 700 tanto, no dice nada.
No, 1080.
Bueno, tampoco dice
nada. No, a mí no me dice nada.
Dice yo. Debe haber 200 calles Sarmiento en el Gran Buenos Aires.
Sí, pero en Muniz debe ser la única.
Bueno, pero ¿cómo le dice usted a uno que vive en Hurlingham, ponele? Dice, me voy a ir. Sarmiento, y quiere preguntarle a ver cuál es la calle Sarmiento. Dele dos.
Ya vamos a conseguir más.
Dele dos. Usted cuando va por mar y necesita el paralelo y el meridiano. Usted le dice, en paralelo 34, el tipo se tiene que dar la vuelta al mundo para encontrarlo. No, 1080 no dice nada, porque... ¿Qué dice 1080? ¿1080 de qué? ¿Cuál es el cero?
Tengo una pregunta. Yo iba...
Por favor, la Dirección de Catastro, si se comunica con el programa, que tenemos que estar el 27...
Y no, que lo principal para convocar muchedumbre, sí, es saber dónde tienen que ir.
¿Por qué no partimos de
micro? Espectacular acto. Nada más, no sabemos dónde.
¿Puedo decir lo que como yo planteé el itinerario, a ver si está bien como te
va? A ver,
yo salgo de Monte Grande, voy hasta la rotonda de Lavallol.
De Monte Grande no se llega de ninguna manera.
Espere.
No hay manera de
rotonda de Lavallola. Ahí agarro camino de cintura, cruzo la Richeri por debajo.
Muy bien.
Voy a paso San Justo y llego hasta Morón.
¿Todo camino a cintura?
Pero camino siga. A cintura.
Espere.
Morón, agarro la Gaona.
Sí.
Y me voy hasta el Palomar.
Ah, está retrocediendo.
¿Por qué?
Para eso siga por donde venía.
Bueno, pero espere.
Cuando cruza el Hurlingham, la 201, gira a la izquierda, pero, y ese camino, más mal que bien, lo va a llevar a San Miguel.
Espere, pero mire esta alternativa. Yo voy hasta el Palomar, y del Palomar cruzo a Campo de Mayo, por la barrera. Y ahí empiezo a agarrar por Campo de Mayo.
Todavía no empieza Campo de Mayo.
Pero hay un colegio militar
ahí.
Sí,
pero se va a llevar una desilusión. El colegio militar no tiene nada que ver con Campo de Mayo. No con el Campo de Mayo que a usted le sirve. No, después yo le doy.
Bueno, desde junio.
Nadie, lo dicho, nadie podrá llegar. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a toda la gente del Club Muniz, a los hinchas del Club Muniz.
Muy bien.
Que están cito en San
Miguel. Y aquella persona que insistía en haber jugado conmigo en el Club Muniz hace muchos años. ¿Usted, Gris?
Muy bien, voy a saludar a músicos del grupo Divididos, que están cumpliendo 20 años de existencia.
Bueno.
Muy bien, 20 años de Divididos.
Bien. Después daremos cuenta del concierto de la Orquesta de Cámara Municipal de La Plata que va a dirigir el maestro Fontella el sábado 14 de junio, que es este sábado que viene, a las 18:30, en el Salón Auditorio del Pasaje Eduardo Rocha de larga fama en La Plata, calle 7 y 50.
Toda la gente lo
conoce. Entrada libre, la calle 7 en La Plata es de amplio conocimiento, te agarra la 7 y busca la 50. La entrada libre es gratarola. Bueno. La Sinfonía número 10 para cuerdas de Félix Mendelssohn, Danzas Sagrada y Profana para arpa y cuerdas de Claude Debussy, solista Ariana Ruiz Gelat. Y también la Sinfonieta Opus 52 de Albert Roussel, Idilio para orquesta de cuerdas. Idilio para orquesta de cuerdas es una obra de Janácek, que no es la de la Sinfonieta 52. Son muchas obras muy variopintas, que algunas yo no conozco realmente. Bueno, va a estar lindo, ¿no, Jorge? Bueno, gracias. Voy a saludar a los que mandaron correos electrónicos. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya de nuestro último encuentro, amado mío? Dice Débora, desde la provincia más linda del país.
¿Cuál es?
No sé, tampoco sé cuál es Débora.
Será Salta la Linda, que se proclaman linda.
Desde Salta escribe José, un periodista que alguna vez me hicieron una nota, gracias por tu saludo. Desde San Miguel me escribe Laura y dice, San Miguel lo espera con gran entusiasmo. Aquí tiene como 200 novias que lo esperan para revolcarse con usted. Por las dudas, traiga refuerzos. Traiga sándwiches. Bueno, van a ir, Alejandro, gusto de saludarlo. Dice acá Oscar, ¿por qué al terminar el programa el locutor se despide diciendo para terminar una sola palabra, buenas noches, y sin embargo son dos palabras? Tiene razón.
¿Y pero cómo no nos dimos cuenta?
¿Cómo anda fiscalizando? Extraordinario, ¿no? Pero va a pasar tanto tiempo hasta que aparezca un piola y te le dice, ninguno se dio cuenta.
No, pero la culpa tiene usted.
A mí me sonaba raro. A mí me sonaba raro.
Porque deja al locutor al libre albedrío, el locutor hace lo que quiere.
Lo mismo nos pasó la otra noche con la velocidad de la luz, ¿no?
Sí, sí.
Le habíamos dicho que la velocidad de la luz era de 3,000 y pico de kilómetros por hora.
Sí, una barbaridad.
Una barbaridad. Y salió otro tipo a decir que no, que era mucho más.
Sí.
No, a lo mejor no se estaba cargando, porque lo que nos dijo fue una...
Era una cifra increíble.
Una cifra de 300,000 kilómetros por segundo.
No
hay forma de ir, no hay ningún vehículo. No hay ningún vehículo que pueda alcanzar esa velocidad.
Claro, ¿y cómo sabes que va a esa velocidad?
¿Quién lo mide?
Claro.
¿Quién está donde sale y quién donde llega?
Claro, porque un caballo que marca unos 36 la milla, vos lo medís. No podés relojar de a pie, incluso.
¿Qué hace usted?
Pero a la luz, ¿qué la corre para ver si va a esa velocidad? Para mí que no se estaba cargando ese tipo. Y este también, para mí que no se está cargando. o somos nosotros que lo estamos cargando a ellos? ¿Cómo es esto?
Buenas noches, claro.
Sí. Bueno, mañana voy a hablar con los locutores para que ya para terminar.
Tiene que decir una sola palabra.
Tiene que decir
noches.
No,
noches.
No, no, lo vamos a poner que diga. No, que diga para no. Terminar, dos palabras. Adiós. Bueno, mucha gente habla sobre cosas que ya hemos dicho, ¿no? La línea D tiene una estación llamada Facultad de Medicina porque ahí estaba la Facultad de Medicina. Pero creo que ya lo hemos dicho, ¿no?
Lo dijimos ayer,
bueno,
sí.
Soy Patricia Fernández de Alejo Ledesma, Córdoba. Soy profesora de inglés. Bueno, es el primer mensaje que mando, etcétera. Todas las noches me acuesto con un Walkman.
¿Con quién?
Con un Walkman. Con uno
que... superhéroe.
Un inglés. A caminar.
Un héroe de la conversación es el Walkman.
Claro. Dicho por una profesora de inglés, debe querer decir lo que dice. Bueno. Y cambio de posición a cada rato.
Claro que sí.
Con Walkman, ¿no? Para evitar la indiferencia. Ah, no, la interferencia. Parezco una loca que se ríe sola y se mueve para todos lados. Sin motivo aparente.
Aparente.
Bueno, te felicito por el programa, muchas gracias. Estoy leyendo los que no iban. ¿Dónde habré puesto los que iban?
Acá iban.
Claro, bueno. No, los mezclé, yo qué sé.
Sí.
Bueno, listo.
Quedaron muchos ahí.
Sí, quedaron muchos. El pastel de papa me sale riquísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que han escrito.
Bueno, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Nuestro teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, hay que marcar prefijo 011. Y al público presente verán que hay una caja roja y una verde para dejar mensajes o pedidos para el sordo Gansé.
Hablaremos del primer amor de Felipe II de España. Un hombre muy serio, muy circunspecto, muy sombrío. Nos ubicaremos allí en España, en el año 1543. El rey era entonces Carlos I de España, V del Imperio. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de unas 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. Tres bufones, Coronilla, Calabaza y Hernando, se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. Cuando un hombre estaba preocupado, venía uno de estos bufones, le contaba una gracia y la preocupación desaparecía. También desfilaban seis indios americanos que tocaban el sacabuche, el nombre que se daba por entonces a una especie de trombón a vara.
Ah, mire usted.
Este séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, entonces, heredero del trono, como siempre es el príncipe de Asturias, que era Felipe. Se casaba Felipe con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra, y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casorio. La idea de casar a Felipe con María había surgido del propio príncipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su padre, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto de su futura esposa, además de la fama de hermosa y amable que tenía María, lo habían tentado. Vio los retratos y le gustó. También es cierto que los reinos se unieron durante un breve tiempo a partir de este casamiento, o un poco después quizá, a partir de la abdicación de Carlos y del ascenso al trono de Felipe. Bien. El caso es que había visto los retratos y le había gustado. Pero igual Felipe, por desconfianza a los retratos, y hacía muy bien, ¿eh? Y porque le había llegado el rumor de que la princesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento 1080, ¿no?, que le averiguara...
¿De qué lado de la vía, digamos?
Que le averiguara estos temas... Estos que acabamos de decir, es decir, si estaba gorda y estaba buena la princesa. La respuesta de Sarmiento fue la siguiente. Lo tengo aquí.
Mira qué bien.
La señora Infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. Habría que ver de qué palacio veníamos.
Hay que ver.
Yo desconfiaría de esta última declaración. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella. No me dice nada. Bueno, tampoco le dijo nada a Felipe esto. Y mandó a otro. Alonso de Sanabria, dígalo.
No, que es necesario más detalles.
Claro.
Ni gorda ni flaca, toda... Ay, que den más detalles.
Mandó a Alonso de Sanabria y la respuesta fue un poco más detallada. María es hermosa y de ojos grandes y bueno, rubia.
Bueno, ahí está.
Tiene el labio de abajo un poco caído.
Ay, qué feo.
Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada.
Epa.
Pero será de vuestro gusto. La gorda.
Qué eufemismo, ¿no? Persona abultada, sí. No lo había escuchado nunca.
Felipe confió, será porque le gustaban un poco robustas. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. O sea, el príncipe no iba a estar en su propio casamiento. Es una ausencia significativa.
Sí, sí.
En representación de Felipe iba el duque de Medina.
¿Y que se casaba el duque?
Por poderes. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa portuguesa, que sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Se produjeron algunos inconvenientes, porque mire lo que pasó, ¿no? Cuando se encontraron los portugueses y los españoles en el lugar convenido, notaron que faltaba el arzobispo, el que los iba a casar. Lo esperaron, pasaron varios días y el tipo no llegaba. Los portugueses se enojaron y amenazaron con retirarse y dejar sin efecto el casorio.
Sí, sí.
Felipe se enteró de eso en Salamanca. Estaba en Salamanca, no estaba ahí. Y se desesperó. Entonces hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo había sido arrojado de su litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino.
¡Qué feo panorama, pobre!
Felipe ordenó que fuera llevado de cualquier manera hasta Badajoz.
¿Pero cómo va a estar en esas condiciones?
Era inexorable que estuviera presente la representación máxima de la Iglesia española. Tampoco podían elegir un arzobispo nuevo, era muy complicado, y podía dilatar las cosas todavía más. Entonces cumplieron la orden de Felipe. Tanto es así que al arzobispo, que estaba medio mormoso, ¿no?, lo pusieron ahí parado, desmayado estaba el arzobispo, y lo pararon, lo ataron a un palo.
¡Ay, qué cruel!
Te juro.
A una cruz.
Lo ataron un palo frente al duque de Medina y a la princesa que estaban ahí, ¿no? Y otro clérigo, otro menor, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Mirá vos.
Un poco pálido el arzobispo, sí. Está.
La princesa inició entonces el viaje de Badajoz a Salamanca para encontrarse con el príncipe, con Felipe. Pero el príncipe, como suele ocurrir, estos cuentos son todos parecidos, ¿no?, picado por la curiosidad, no esperó y con un grupo de caballeros, haciéndose el notario, se mezcló con la multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo antes de llegar a Salamanca.
Él no la había visto todavía.
Él no la había visto, sabía lo que nosotros sabíamos, ¿no?, lo que hemos leído al principio. Bueno, fue ahí con un amigote a ver pasar a la mina, pero el grupo que le integraba por su vestimenta hacía mucho escombro, ¿vio cómo es? Y enseguida se dieron cuenta y le avisaron a María. Che, mirá, dice que me parece que ahí está Felipe, que vino a ver. Y ella se maquilló, se vistió con sus mejores ropas, se hizo la tarea, montó a caballo ahí, qué sé yo. Felipe se volvió muy contento a Salamanca.
Muy bien. ¿Pero cómo se volvió? ¿No fue al encuentro de ella?
No. Volvió y la esperó de nuevo allá. Llegó María, la ceremonia fue breve, hubo un bailongo, Y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron. Pero con reparos.
¿Cómo?
Que cuando hace frío lo mejor es amarse con reparos. A las 3 de la mañana, este fue el reparo, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas.
Un desubicado.
Recuérdese que Carlos I, el rey, tenía miedo de que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, aquel hijo de los reyes católicos y tío de él, hermano de Juana la Loca, la mamá de Carlos. Juan murió por, según decía, ¿no?, por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Era el único hijo varón de los reyes católicos y heredero natural, y murió muy joven. Entonces ya en esa familia tenían con que tenían la idea de que el tipo que estaba amando mucho tiempo le agarraba un pasmo y se moría. María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse para esos menesteres una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga.
Ay, qué feo, sí.
Para separarlos.
Permiso.
Break. Aquella orden de Carlos fue contraproducente, pues María y Felipe evadían las órdenes y se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que abordaba a su mujer, perdón por el término marítimo, lo hacía con tanto deseo que, según dicen las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada.
Epa.
Y caminando medio rengo.
Entonces tenía peligro de muerte.
Estaba en riesgo.
Sí, estaba en riesgo de muerte entonces.
Sí, claro. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en un mismo palacio, ambos se extrañaban enormemente y se enviaban cartas dentro del mismo lugar. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero la felicidad no le duró mucho. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto muy difícil. Al día siguiente, María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués, en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió.
No la veía bien. El tratamiento, no comparto el tratamiento.
No, claro. Con esos médicos, ¿quién no va a morir? Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de su primer amor, que incluso el rey Carlos discutió con sus consejeros acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Fortaleza que después demostró. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono, ya que Carlos abdicó en 1557. Usted sabe que fue, en realidad, un traspaso un tanto ilegal, porque vivía todavía la mamá de Carlos. Juana la Loca vivía.
¿Y cómo se hizo entonces?
Y bueno, ya estaba loca. Ya no, estamos ahí. Bueno, se hizo cargo del trono Felipe, y ahora cabe hablar de aquel hijo que Felipe tuvo con María, que fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia célebre, ¿no? Carlos fue el que, habiéndolo enviado a su padre a sofocar una rebelión protestante, acompañado, por cierto, al duque de Alba, ¿no? Una rebelión protestante de los Países Bajos. Carlos, el hijo de Felipe, se hizo en secreto protestante y se unió a los rebeldes. Y tuvo la mala idea de confesarle este secreto a don Juan de Alba, que era el hijo natural de Carlos V. Juan de Austria era. Cuando Felipe se enteró de la traición de su hijo, lo arrestó personalmente. Lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas, ordenó que nadie hablara con él. Y yo creo que él no lo vio más. Al final Carlos murió a los 23 años, en una especie de huelga de hambre. Hay una ópera de Verdi, Jorge, que es Don Carlos, justamente, que está hecha sobre este personaje, que además tenía muy mala salud. Algunos dicen que a los 18 años pesaba 38 kilos. Pero, ¿qué sabe? Estaba un poco loco, hacía cosas de gran crueldad, llegaba a los animales por ahí. Una vez un zapatero le hizo unas botas y no le gustaron.
¿Y qué hizo?
Se las hizo comer.
No.
Pero bueno, no. La dinastía de los Austria, después de Felipe, declinó, no tuvo. Bueno, fue declinación hasta que apareció su último representante, Carlos II, el hechizado, que no tuvo descendencia y que era un hombre, un ser patético realmente, ¿no? Pero esta es otra historia. Hoy hablábamos de este primer amor de Felipe. ¿Y a quién podemos dedicarlo? A mí me gustó María de Portugal, y también el joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. Pero detengámonos un momento aquí, total tenemos tiempo. No hay cierta sabiduría, no digo en estas intervenciones de Zúñiga, que aparecía lo mejor del asunto,
no.
Dice, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida. Pero el no verse tanto tiene alguna gracia eso.
Y sí, yo entiendo a dónde usted va,
pero no lo diga. Está en un error, no era yo.
Al cuarto de ella, claro.
Claro, el hecho de extrañarse, de sentir la necesidad de verse y no poder verse por cuestiones externas.
Y uno va juntando deseos. Lo que pasa es que uno mismo no puede ser el que dictamina.
No, porque es un tirano.
Claro, porque entonces el otro empieza a sufrir. ¿Cómo? Dice, esta mina no me quiere ver, me ve cada 9 días, ¿qué se piensa?
El deseo acotado lo hace crecer, ¿no? Ese...
Claro, claro. Y por el contrario, hay una saciedad que aburre, que fastidia, y que hay que tratar de evitar, ¿no? Digo, eso que están todo el día, uno arriba del otro, gente que incluso hacen la misma vida, trabajan juntos. Y puede ser lindo por un momento, pero aquí hemos dicho, alguien más sabio que nosotros ha dicho que por ahí el deseo es un juego de tensiones.
Sí,
siente
sí, sí.
Que siempre tiene que haber una distancia entre el deseo y la consecución de ese deseo. Una distancia. Que si es muy grande, aburre.
Porque nunca se llega.
Claro, porque nunca se llega. Entonces el amante dice, bueno, te veo mañana, y si no, y no pasado, y no mejor la semana que viene. Y el amante dice, tómatela. Y se va con otra, o termina la relación. En cambio, si usted, la otra cosa es la demasiada frecuencia, es decir, poca distancia,
claro.
En vez de mucha, poca distancia. Entonces, te quiero, aquí estoy, te quiero, aquí estoy, te quiero, aquí estoy. Es decir, cuando el deseo es lo mismo que su consecución, eso no tiene gracia, como lo puede experimentar cualquiera en cualquier lance en donde el deseo esté presente. Hay que, aunque sea, dilatar un poco el momento del placer, que más no sea yendo hasta la cocina y volviendo.
Bueno, un poquito más también.
Un poquito más también. Pero hay una distancia mínima y también una distancia máxima, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con esta charla.
Yo estaba pensando paralelamente en los millonarios, en esa gente que tiene todo materialmente en la vida y que no le da valor a nada, porque me compré un plasma hoy, mañana me compré otro, pasado me compré un auto. Ahí no tiene nada que ver, ¿eh?
No. Tiene que ver, lo que pasa es que Por suerte es un mal que casi nadie padece. Pero lástima que esos tipos no sepan que el verdadero deseo está en general en otro lado. Pero bueno, no, es difícil hablar de eso, es muy difícil. ¿Qué será? ¿Cómo hacer? ¿Qué hay que desear? Pero eso es un, digamos, podemos llamarlo patología psíquica del millonario. Pero
el deseo en general es difícil de abordar también como tema, porque el deseo es fuente de placer y también es fuente de sufrimiento, ¿no?
Desde luego. Claro.
Siempre se mueven esa paradoja y, bueno,
y hay algo de pero yo lo que digo es que hay que manejarlo con sabiduría. Esa es mi humilde ponencia, además que ponencia que traje de otro que me lo dijo.
Sí,
¿no?
Sí.
Dice, no, pará, espera. Nada más que eso. Bueno, hemos ido a la discoteca y el tipo dice, ahora te lo doy.
Usted va muy seguido, ¿no?
Entre un ratito te lo doy. Dice. Te portás bien, te lo doy.
Qué cortito que hizo el deseo, sí.
Te vi partir, se llama este vals que escribió Fidel Pintos y que escucharemos en la versión de Hugo del Carril. Te vi partir, se refiere obviamente a la partida dramática de María de Portugal.
¿En serio? ¿Fidel Pintos escribió de María de Portugal?
Fidel Pintos escribió este bellísimo vals que escucharemos ahora por don Hugo del Carril. Adelante.
Gran amor, fue de emoción, un loco afán, que fue lo que yo sentí por vos, no sé. Ensoñación iluminó mi corazón, hoy tan solo me queda el recuerdo que amarga mis horas y el suspiro transforma mi voz. Y aquel amor, y aquel querer, y aquel calor, como ella queda un gran pesar, porque divinas horas que junto a tu lado con tibias caricias tan feliz pasé, tu besar el elixir, extasiado mi sentir, en dulce sueño mi alma confundida como adormecida te escuchaba hablar, y tu voz era un suave cantar. Tus ojos negros de mirar profundo me llevaron lejos hacia un bello eterno, me embriagaba tu mirar, incitándome a soñar, visión celeste que en el espacio al influjo dulce de lo espiritual, te fumaste y has dejado mi pena. Te vi partir, te vi alejar, creí morir, sin embargo mi alma no creyó tu adiós. Fue cruel visión que me engañó con la pasión, encendió tan febril en mi pecho, con los anhelos de mi adolescencia, se trocaron en loca inquietud. Evocación en mi gemir con ilusión, no aún espera fiel mi corazón, tu amor.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, te vi partir.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, para quienes quieran venir de lunes a jueves. El viernes estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Y aquí hay gente que ha dejado mensajes, obsequios, libros, de todo un poco.
Por ejemplo, he recibido, sí, de manos del autor, que es Carlos Penelas, nada menos, un gran poeta, el libro que se llama Retratos. Es el último libro, según él me dijo. Bueno, y según veo es un libro de relatos, ¿eh? Bueno. Retratos, Carlos Penelas. Daremos cuenta de alguna impresión una vez que lo hayamos espiado un rato, ¿eh? Yo acá lo estoy mirando con mucho interés. Dale, dale.
Bueno, Sandra de la Plata dice: todos los viernes hago la cola. La cola para verlos desde las 10 de la noche. Estuvo muy buena la visita de Coco, pero extraño a Gillespie. ¿Este viernes viene?
Nosotros no, porque está acá Gillespie. Este viernes va Gillespie.
Sí, por supuesto, sí, claro.
Sí, todos juntos. Un día, todos los 37 que son.
Marcela de Tigre dice, sí, por culpa de ustedes, viene de reclamo la cosa.
Por culpa de ustedes, manga de atorrante. Sí. Sí.
Tengo una radio en cada habitación de la casa. A las 12 las prendo todas juntas. Así puedo andar tranquila por toda la casa escuchando La Venganza.
Ah, yo pensé que ponía en cada radio un programa diferente.
Matías de Corrientes dice: llegué tarde a un parcial. Siguen los reclamos, ¿eh? Llegué tarde a un parcial de física por quedarme escuchando el programa. Muchas gracias por la compañía, dice
Alejandro. Soy un catalán, estoy viviendo aquí, llevo ya 10 meses y aún no pude averiguar algunas diferencias entre cosas muy graciosas que él dice, ¿no? Bueno, mi novia, que es vasca, te manda un beso. Yo solo te mando un abrazo, pero con cariño. Dice, Jordi, el Jordi y la Mari, ¿puedo pedirte una visca a la botifarra catalana? Pues bueno, cantame una de Serrat, por favor. ¿A dónde está nuestro amigo Jordi? ¿Se ha ido?
Se retiró Jordi.
No lo pudo soportar.
No, regresó a Barcelona.
Ofendido se fue. Sí, por...
Bueno, no está.
Bueno, Constanza de Morón dice: Dolina, leo todos tus libros. Tengo El Bar del Infierno con tu firma. Pero estoy muy ansiosa por tener en mis manos tu nueva novela.
Sí, yo también.
Tu novela. Muy
ansiosa. ¿Cuándo la va a tener?
Calcule, un poco más de un año.
No se arrepienta en la mitad del argumento.
La mitad, sí, sí.
Tamara de Liniers dice: muy linda la reflexión de hoy. Hizo volar mi imaginación a límites inimaginables. A veces me asusto de mí misma.
Sí, particularmente si tiene una imaginación inimaginable.
Y claro, siempre son inimaginables los límites de ahí, qué sé yo.
No sé. Soy Mauro de Santa Rosa, La Pampa. Quiero mandar saludos a mis hermanos Fernando y Matías, etcétera. Bueno, gracias.
Laura de Montevideo dice: mi hermano es músico y todos sus amigos tocan algún instrumento. Es verdad esa conexión que existe entre ellos. Lástima que solo se ocupan de la música y
y no de laburar.
Dame atención, dice Laura.
Mándame un beso para levantarme el ánimo. Bueno, un ósculo para vos, dice Alicia de la Floresta.
Vamos, muy bien. ¿Sabes lo que Carlitos de Palermo dice? ¿Se prenden en un partido de fútbol?
No puedo.
Si juegan los muchachos del Sordo Gansé, seguro que arman un equipo. Nosotros pagamos la cancha, dice.
No, tenemos ya nuestros campeonatos, los martes, los sábados, tenemos más fútbol que trabajo. Querido negro, hace años te escucho mayormente desde mi cama. Hoy decidí dejarla, no dice seguramente la cama, ¿no? Y venir personalmente con Ali, mi amor de toda la vida, dice Luis de Floresta. Muchas gracias.
Muy bien.
Muy bien, aquí...
¿Dónde está Luis de Floresta? Esa debe ser Ali, su amor de toda la vida. Dale.
Ibis y Tere dicen, negro, te queremos. Lo hacen en un papel que no sé si interpretarlo como parte del mensaje, porque lleva impreso un texto que dice, hemigrania, eficacia y neuroprotección.
Eficacia y neuroprotección para la migraña.
Ibis y Tere, ¿no?
Bueno, ¿y dónde están Ibis y Tere?
¿A dónde?
Allí están.
No hay nadie nunca. Todas las personas tiran la mano y esconden la piedra. Dígale a Marianela de Trenquelauquen que si anime a conocerme en un programa de La Venganza. Ella lo está escuchando ahora por radio y yo acá solo, etcétera. Ese es otro programa.
Carlos General Pacheco dice, Dolina, ¿usted sabe cuándo se desvirtuó el idioma español que se habla en el Río de la Plata?
Yo ni siquiera sabía que se había desvirtuado, así que ahora que me da la noticia, no lo sé. Dolina, soy Daniel de Recoleta, quería pedirte que mandaras un saludo a mi novia Gisela, porque no cree que estoy mirándote hoy. Desde ya, muchas gracias. Daniel de Recoleta, ¿dónde está?
Así está, Daniel de Recoleta.
Atrás de la muerte.
Ah, no es eso.
Aquí no hay nadie, ¿eh?
Es de otro lugar, Bien, Lucas de la Plata dice, mañana me juego el año con una materia de la Pacu. Por favor, dedíquenme un Viva León de Francia.
Bueno. Robert dice, ¿tiene idea del origen del nombre Yesenia?
Mira qué pregunta que le hacen a veces, ¿eh?
Yo sospecho, la primera etimología es que se le ha ocurrido a usted, en este mismo momento.
Lo quiere hacer entrar ahí.
Bueno.
¿Yesenia es el nombre?
Sí. S-H-E.
Yo conozco Jessica, por ejemplo, pero...
Bueno, sí. Bueno. Y Jennifer, pero bueno, pero Yesenia...
Yesenia es...
Es checheno.
¿Eh?
Es de origen checheno.
Puede ser.
No conozco muchas chechenas, pero...
No. Es con S-H, pero ¿será con S-H? ¿O le saldrá S-H a la gente? A la gente le sale SH para todo. Yo, dicen los periodistas. Primera persona del singular.
Avellaneda.
Yo soy de Avellaneda. Ya llegó Yamila.
Brillante.
Bien, señores. Dile.
No, me no tengo más nada.
Tome, léase este. Bueno. Léase este.
Alejandro, anoche dieron un documental en el History Channel en el que se intentaba dar con la identidad de una momia que no podía ser sacada del sarcófago. Se hicieron análisis criminalísticos, históricos, lingüísticos, tomográficos. Conclusión hecha en el documental, no sabemos quién es la momia. Es un...
Siguiendo esa línea que alguna vez lo usamos aquí, ¿no?
Es un ejemplo de la metodología de investigación que publica dicho canal.
Claro, sí. Y nos quedamos a mitad de camino de la cumbre del Everest. No sabemos qué es cosa Sensetti.
Juan Pablo Martínez, el molusco de siempre, dice.
Bueno.
Ah, no, el molesto de siempre.
El molusco, ¿no?
Bueno, el molusco es en general molesto.
Sí.
Vicky y Mati han venido de Zárate a visitarnos. ¿Dónde están Vicky y Mati? Se han ido, han venido, pero rápidamente se han ido.
Hola.
Se fueron con Jordi, el español.
Sí, sí. Un saludo para Hans, el alemán, y su señora Olga, la teutona, de parte de Ojar y Alejandro, de Marcos Paz. Muy bien.
Hola, todo lo que tengo. Romina de San Miguel dice, acá con las muchachas nos estamos movilizando para ocupar las primeras filas en el Club Muniz. Anda preparado porque todas queremos ser tus novias, negros.
Vaya con traje de amianto.
Sí. Muy bien.
Tengo uno más. Hola, Alejandro. Venimos de Posadas Misiones. Somos de la Facultad de Arquitectura. Quisiera que le mandes un saludo a Daniela, Fernando, Ornella, Cecilia y Sebastián, dice Emanuel, que está aquí.
Bueno, señores, muchísimas gracias por todos los mensajes. Aquí termina este programa.
No, no, mire,
como
que no,
nos queda una hora.
Todavía
una
nos queda un rato.
Sí. Bueno, amigos, que no decaiga.
Y para pausa. Que no decaiga, noticias.
Sí, pausa, las noticias, algo debe haber pasado.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas. El gobierno intimó al campo a que levante las medidas de fuerza. El Ejecutivo insistió en que no convocará al diálogo a las entidades del agro si no terminan con los cortes y comienzan a vender los productos. Murió el comerciante asaltado en su casa en Martínez. El hombre había sido internado, herido con un balazo en la cabeza. Dos de los ladrones murieron en un fuego cruzado con la policía. Los cómplices habrían logrado escapar. Los delincuentes intentaban tomar de rehén a toda la familia, pero una de las hijas de la víctima logró zafarse y se refugió en un auto de la policía. El hecho ocurrió en Libertad y Necochea, donde aún se encuentra trabajando personal de la DDI de San Isidro. Una vecina dio detalles de lo sucedido.
Bueno, aproximadamente a las 9:20 de la noche comienza un intenso tiroteo. Yo creo que eran más de 50 balas. Y al rato salimos a ver qué pasaba y nos informaron que, bueno, la familia Mata fue víctima de un intento de asalto y aparentemente 3 ladrones fallecieron en toman como rehén a la hija y al padre, y bueno, la chica logra escapar, se refugia en un patrullero y el papá lo hirieron, y el resto de la familia no.
La mujer contó además que la familia había sufrido un robo hace 4 meses y que la esposa del asesinado movilizó a todo el barrio para contratar seguridad privada.
Lo paradojal del hecho es que esta familia habían sufrido un intento de asalto hace 4 o 5 meses y la señora nos movilizó a todo el barrio para tratar de buscar algún medio, contratar una seguridad privada. Con seguridad privada no pasa nada tampoco. Esta gente fue víctima y ella, que nos movilizó a todos para tratar de apoyar un poco más el sistema de seguridad, no sirvió de nada.
Diez grados siete décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días y a fin de mes con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi, pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio.
Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes.
Radio 10.
La radio.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano. Y tenemos aquí numerosas monografías destinadas a aumentar su felicidad. Por ejemplo, tenemos cómo limpiar un sombrero de paja. Nos llaman muchas amas de casa. Ay, dice, tengo el sombrero de paja a la miseria. Bueno, podríamos ver. Dice, queso fresco por mucho tiempo. Dice, nada más delicioso para los días de verano, ahora que ya se viene el verano,
sí.
Nada más delicioso que comer una tajada de queso cuartirolo. Ah, si yo trabajo todo el año, pero llega el verano...
Los gustos hay que dárselos
en vida. Y me como una tajada de queso cuartirolo y listo, señor.
Ah, qué exquisito. ¿Solo o con alguna bebida fresca?
Solo. Sin embargo, muchas veces, al entrar en contacto con el aire, este se reseca... es en otro orden de cosas, no estamos hablando de otra cosa. Y pierde su textura nacional.
¿Cómo nacional?
Natural. ¿Cómo lograr entonces que el queso mantenga siempre el aspecto de recién elaborado? Bueno, ¿cómo? Hay que andar, no hay que andar con el queso al aire.
Y claro, se reseca todo. ¿Y cómo lo, en la bolsa de nylon?
Con una mampara.
No, dice, coloque el queso recién comprado en un recipiente y luego junto a él ubique alguna amiga.
¿Cómo una amiga?
Algunas migas.
Ah,
algunas amigas. No, no. Algunas migas de pan. Y así conservará el queso con su aroma y su sabor intacto. Qué feo cuando el queso se le seca, ¿eh? Mm. Usted se compró queso de máquina, ese bien de papa, ¿no? Cortado en tajadas, y viene una amiga y dice, amor de mi vida, ¿querés una tajada de queso? Ay, dice, tráemela, que vengo... Menos mal que viene el verano. Te va a la heladera, agarra la tajada de queso con la mano para llevársela.
Sí.
Y nota que el queso parece...
Es un papiro eso.
Sí, parece una foto de...
Un pedazo de plástico.
Y entonces, ¿cómo queda usted con su novia? Como el cuerpo
mal.
Copa. No, entonces esto no me interesa en absoluto. A ver el del...
¿El sombrero de paja en qué
puede
está?
Ser. ¿Probó flores de zapallo?
No.
¿Flores de zapallo? No, no probé.
Deben ser dulces.
Ni flores de zapallo, ni sombreros de paja. Ni sombreros de zapallo, ni nada.
Ah, flores de zapallo.
Tengo una idea para que aproveche las flores de zapallo.
Sí.
Recolecte los pétalos enteros, lávelos y sálelos.
Sí, correcto, muy bien.
Después fríalos. Páselo por huevo, como diciendo que me importa.
No, señor.
Fríalos en aceite bien caliente, como si fueran papas fritas, verdaderamente.
Sí, igual le digo que el pétalo entre toda la capa de huevo, de pan rallado, la fritura...
No existiera.
Claro. Claro. Si se olvida del pétalo, no importa.
Claro, agarre un pétalo de zapallo... Póngalo arriba de una suprema de pollo al curry. Ve qué rico que queda. Sombreros de paja como nuevos.
A ver.
Sí, yo los mando a limpiar. ¿Usted qué hace con los sombreros de paja?
La verdad es que no tengo sombrero. Tengo, ¿sabe
no,
lo que
justamente,
tengo?
No tengo sombrero de paja porque después no sé cómo hacer para...
Es muy complicado el mantenimiento. Yo, ¿sabe lo que tengo? Una gran cantidad de gorras.
¿De paja?
No, señor. De gorras de, por ejemplo, corderoy, de distintos tonos, distintos colores.
¿No las usa nunca?
Jamás, no me entran directamente. parezco un dibujito animado que se llama Arnold, que dan, no me, me aprieta, me corta la circulación de la cabeza.
Es peligroso ponerse gorras chicas, sí. ¿Eh? Un muchacho que nosotros conocemos en mi barrio, ¿no? Se compró una gorra chica, o la novia le regaló una gorra, era chica sí, la gorra. Y él, porque la novia decía, ay, te regalé la gorra y no la usás, te regalé la gorra y no la usás. Y él la usaba y se la metía, se la encajaba y venía siempre apoplético.
Claro, claro, claro.
Con los ojos medio desorbitados, que se le
cortaba
la circulación de la sangre. Y vos le preguntabas cómo se llamaba y no se acordaba porque tenía el cerebro que no le llegaba. Y un día se desmayó delante de todo en una fiesta.
Pero qué testarudo.
Se desmayó.
Por usar la gorra.
Y le sacamos la gorra y casi. Claro. Casi le estalla la cabeza.
Incluso,
por el golpe.
Bueno.
La sangre y yo. Las células, las neuronas hicieron. Le seca y salía como un mito. Enseguida se levantó el tipo, y dijo: todo cuerpo sumergido en el agua, desaloja un volumen.
Le salió
y
todo.
Se le salió todo, todo,
no
todas las cosas.
Tomado.
Las ideas se le ocurrían al tipo.
Claro, es que para esos casos sí es recomendable el sombrero de paja, porque en general es más flojito y la paja
sí, sí.
Sí,
sí, en algún momento sí.
Más tarde o más temprano.
La paja se acomoda a la cabeza de cada sujeto.
Claro.
Entonces el sombrero le calza después.
Ahora, el problema del sombrero de paja es que si ustedes tiran un fósforo, un pucho encendido, la paja enseguida agarra mecha.
No, escúcheme.
Sí.
O en Navidad usted está comiendo afuera con toda la familia.
El sombrero diciendo, ay, qué bien me queda este sombrero, está comiendo un pedazo de pan dulce tranquilamente. Sí. Tiran un cohete, le agarra la paja del sombrero.
Y después le agarra volando. Y de primero el sombrero, después le agarra el pelo.
Claro. Cuando lo quieren apagar, usted ya.
Niki Lauda es.
Ya es peinado.
No, pero la probabilidad de eso es mínima. Mire, yo cuando voy a cortar el pasto.
La probabilidad. Sí.
Para cortar el pasto me pongo siempre un sombrero de paja.
Sí. Ah, sí, debe ser un espectáculo digno de verse.
Es aireado.
¿Se lo imagina el señor?
Me imagino todo el barrio aplaudiendo.
Sí. Ay, dice, ahí va Patricio Bogart con un sombrero de paja. Se conoce que está cortando el pasto.
La indumentaria, qué bien.
Es aireado y además tapa los rayos de sol, pero deja entrar el aire.
¿Con qué acompaña, digamos, el sombrero? Disculpe la pregunta. La vestimenta. Bermudas.
¿Abajo qué tiene?
Bermudas, me imagino.
No, por los mosquitos en verano.
Ah.
Hay que ponerse medias, un pantalón largo.
Medivacha.
¿Cómo anda? ¿De medivacha y sombrero de paja? Cortando el pasto. Boris Godunov.
Y eventualmente torso desnudo, depende de...
¡Ah, qué lindo!
Ay, no tiene miedo que lo peguen los mosquitos en el torso.
Sí, los mosquitos, pero...
O los mosquitos esos que hay en su casa, de la cintura para arriba, ni lo tocan.
Es más difícil, porque en el pasto, ¿vio? Cuando corta el pasto, levanta bicho.
¿Levanta qué?
Levanta bicho.
Ah, yo creí que usted levantaba minas cortando el pasto.
Y me
sale a la vereda y corta el pasto a la vereda.
Escúcheme.
Con el sombrero. Recién lo acabo de limpiar.
Y
no sé cuántas minas puede levantar, porque me estoy imaginando entre las calzas.
Sí.
El torso descubierto y la capelina.
Sí, el ruido de la máquina.
No, el sombrero de paja es muy gauchito, ¿eh?
Muy gauchito.
Sí.
Yo nunca vi un gaucho con sombrero de paja. Bueno, vamos a ver cómo hay que hacer para lavarlo. Para limpiarlo, forme una pasta.
¿De qué forma?
Con jugo de limón y una cucharada de azufre. Extraordinario.
Muy bien.
Extienda la mezcla por toda la paja. Y deje secar a la sombra. Sí, siempre mejor a la sombra.
Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y después?
No sé, luego cepille.
¿Cómo?
Como todo el mundo. Hasta que salga todo el polvo.
Sí.
Y listo, dice, listo para volver a lucirlo.
Sí, no, no sé si es una limpieza, en realidad eso es una pasta abrasiva que lo que hace es quemar.
Sí, la está superficie gastando. De, sí. Bueno, 5 o 6 limpiadas y ya no le queda paja.
No, no, no le queda nada después de eso.
Bueno, esto tampoco lo vamos a hacer. A ver, guía para elegir una vivienda. usted quiere comprar una vivienda,
sí,
a ver en qué se tiene que fijar. Sí. Muy bien, primero, verifique la calidad de los materiales con que fue construido el inmueble.
Sí, señor.
Sí, señor. Sí, buenas tardes.
No, estoy golpeando la pared, ah, a ver de qué material está construido.
Puede decir, no, señor, discúlpeme, usted no puede venir a rasquetear, la casa está recién hecha a estrenar.
Momentito,
usted no puede rasquetear la pared.
Sí, pero somos los interesados en comprarla,
sí,
porque... Sí,
cómo no,
señor. De inmobiliaria.
Sí.
Ah, ¿vinieron juntos?
Sí, sí, pero no tiene nada que ver.
No, no, está bien, señor, no. Yo no le pedí ninguna.
No es para
relación.
Convivir los dos.
No,
somos
no,
inversores.
No,
sí.
Invertimos en casa, estamos en el tema de la propiedad.
Muy bien,
¿de qué material está hecho este?
Esto es ladrillo sapo.
No, esto es de adobe, ¿eh?
Sí, no, esto es hueco, es hueco.
¿Esto estamos es paja?
Sí, sí.
No, señor.
Ah, disculpe, me senté arriba del sombrero.
Estos son los nuevos ladrillos de hormigón. Ladrillos de hormigón y ahuecados.
Ya no me gusta. ¿Por qué no
térmicos?
¿Por qué le puso lo viejo ladrillo, lo de siempre?
Claro, esto es lo último.
¿Qué tenían de malo? Sí, no, ya no. Me parece que son de lo último.
A mí me parece que ustedes están abaratando costos con materiales
al
modernos.
Al contrario,
lo que decía acá, señor, a mí no me salía, yo le quería decir eso.
No, señor, esto es carísimo, al contrario. Esto es forma una pared aislante, pero que usted aquí adentro puede poner la filarmónica.
No, queremos vivir nosotros, queremos vivir acá adentro. Nunca vamos a traer la filarmónica acá.
O si la filarmónica toca fuera de su casa, usted adentro no la escucha.
Qué lástima, porque estaría bueno.
Estaría escuchar.
Sería genial.
Tener la filarmónica tocando en el medio de la calle y no la escuchar. Por culpa de estos ladrillos de porquería que le pone el señor.
Es que la gente busca cada vez tener mayor intimidad, estar aislado del resto del mundo.
Discúlpeme.
No, van adentro de una heladera si buscan tanta...
La puerta de entrada es esta. Parece madera balsa.
Sí.
¿Cómo puede ser esta la puerta?
Cuando viene el lobo feroz, sopla y te la tira afuera.
Es delicado, señores.
¿Cómo es delicado?
Son las puertas zen. Como verán, toda la arquitectura está inspirada...
Sin más que zen.
Sí, sin puerta.
No, no hay puerta. Acá viene de una patada, rompe cuatro pedazos.
Señor, alguien viene... ¿Sabe que ahora hay muchos karatecas,
sí,
que se dedican a escruchantes? Agarran, vienen, encajan una patada, como ellos saben,
sí,
yo
sí,
que...
Sí.
Es una patada que ellos saben dónde te la dan.
Sí, sí, los que rompen madera, ladrillos... Sí,
ya, como rompen cinco ladrillos y rompen la puerta esta, la rompen sin despeinarse. Y le entran adentro y le roban todo.
Bueno, mire, si usted es tan desconfiado, le hago poner la puerta blindada, mire...
Sí, pero discúlpeme, estamos hablando de la puerta. Mira lo que es la ventana.
No, la ventana.
Esto es una ventana.
Esta es la ventana, perdón. Falta terminar acá.
No, no, esta es la ventana.
Es un vidrio.
Entra el aire, entra la luz.
¿Es un vidrio o es celofán esto?
Sí. Es cierto, qué finito que es.
Sí,
sí, es un...
Mira cómo se engloba con el viento. Parece un globo el vidrio.
Es un nuevo material. Se ve el vidrio este, es medio opaco. Para eso no hubiera puesto ventana.
¿Pero qué quiere ver, señor? ¿Ve cómo está el barrio?
Por lo menos ver la filarmónica. El barrio es horrible. Por suerte, según dice acá el señor, viene la filarmónica a tocar. ¿Cómo consiguieron?
Como dijeron, barrio residencial, estamos con barro hasta la rodilla cuando entramos.
Sí. Esto, pero señor, mire... Incluso vino la filarmónica el otro día, los que tocan sentados se hundieron.
Esto es un barrial más que un barrio.
No, esto es una apuesta al futuro.
Sí,
aquí
bueno,
estamos
superintendente.
Estamos loteando, estamos haciendo la nueva urbanización.
Sí, y otra cosa que le quería decir, no, estuve caminando por el fondo, no sí, entra ni la parrilla del fondo. ¿De cuánto tiene este lote?
Acá dice que tiene fondo, ¿dónde está el fondo?
¿El fondo qué?
Bueno, fondo siempre hay fondo.
Si hay un paredón a 60 centímetros.
No puede ni abrir la puerta. No. Se va por
el paredón.
Es el fondo que tenemos que hacer un asado de parado.
No, mira, aquí hay un fondo compartido. Como la manzana es chica,
claro,
encima la manzana es compartido.
El pulmón, yo no le comparto el pulmón con nadie. Señor. Una respirada cada uno.
Entonces se pueden turnar o por días de semana. Eso lo establecen ustedes con sus vecinos.
No, señor. Yo no voy a comprar una casa para tener vecinos adentro.
Yo creo que esto es más parecido a un garage que a una casa.
Ah, ¿no? ¿Cómo es el garage este?
No, señor, no. Esto es...
¿Qué es esto?
Es la casa misma.
Vive en la cocina.
¿Qué es un monoambiente? ¿Cómo? ¿Qué es un loft? Es
exactamente.
Usted, yo la veo esa serie, Loft. Son unos tipos que se perdieron.
Los es la serie, Los.
Sí, Loft.
Bueno.
Aquí lo importante es desplegar su imaginación.
Ya compré la centésima temporada, yo. La tengo guardada, que no me la toquen, porque...
¿Cómo centésima? ¿Sí, el argumento?
La temporada, sí.
¿Y los protagonistas qué edad tienen?
Se murieron todos. Se perdieron mismo, un equipo que se perdió en medio de un argumento. Y dijo, vamos a empezar de nuevo porque no se entiende nada.
Bueno, usted sabe que los protagonistas de esa serie que usted dice han comprado aquí en el barrio, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Qué compraron?
A futuro están comprando lotes porque ven el futuro.
A mí me gusta tener una casa al lado de artistas famosos, así me dan entrada.
Pero eso,
acá están invirtiendo todos, ¿eh?
¿Quién es? ¿Qué artista? Famosos,
yo vivía al lado de Fernando Bravo.
Bueno, no está nada mal.
No, yo le golpeaba siempre, decía, ¿usted no me puede conseguir alguna entrada gratis para alguna película?
Pero Fernando Bravo es un hombre de radio, básicamente.
Sí, bueno, pero veo que entre huellas sí. No hay jornada.
¿Y le consiguió
algo? Eso me dijo lo que dijo usted. Yo soy un hombre de radio. Me digo, bueno, pero...
¿Y entrada de radio?
¿Qué podemos hacer? Le digo. Al final, ¿para qué? ¿Para qué somos vecinos?
¿Y acá qué artistas famosos hay?
¿Quién vive al lado, por ejemplo?
Juan Alberto Badía.
¿No puede ser la pared más alta? Escucha música todo el día, ¿no?
Todos los músicos de la Filarmónica viven en el barrio.
Ajá, muy bien.
Bueno, le voy a leer otra cosa. Le dice, presta atención... me dijeron a mí
sí.
A la orientación del sol, mejor dicho, a la orientación de la casa, ¿no?
Sí. Esta sí, casa...
dice que la que mira al sur,
sí.
Esto es como los códigos esos del mate, toda esa cosa mágica. La que mira al sur está siempre oscura.
Sí, señor.
La que mira al norte tiene sol todo el día, menos esta casa es en el hemisferio sur, ¿no?
Esta es en el hemisferio sur.
Mejor.
Sí.
La que mira al este tiene sol de mañana y la que mira al oeste tiene sol de tarde y es más calurosa.
Uh-huh.
¿Esta para dónde mira?
Al sudeste.
¿Qué está cruzada en el terreno?
Sí, no la podemos enderezar.
En diagonal.
¿Pero cómo?
Es que es justo la esquina.
¿Por qué no me la endereza?
Esta es la de la esquina, viene así torcida.
Y digo yo, ¿el terreno está bien nivelado o es medio en bajada?
Quizás a usted le dé la impresión que está como embajada, no
porque
sé.
Porque si... está medio embajada y yo.
A mí me pareció que estaba entrando inclinado.
Un muchacho amigo que se compró una casa embajada, se le corría los muebles a la noche. Lo tenía todo contra la misma pared.
A mí me pareció que está inclinado cuando.
Bueno, vio, no
yo
sé si
mismo
vieron.
Me compré una casa de fin de semana, señor,
sí.
Que todo el fondo estaba embajada.
Sí.
Y se me vaciaba la pileta de natación.
Claro. Eso es problemático, sí, además no puede jugar a la pelota, es difícil.
No podía nadar hacia arriba, yo, ¿me entiendes? Muy costoso.
Pero ¿por qué no se hizo no se hizo hacer una cascada? Dios, que está de moda.
Bueno, yo hice la pileta de natación, me meto en el agua, cuando fui embajada, pero no, quise subir. Y después que el nivel del agua no me coincidía con el de la pileta de natación.
No, claro.
Digo, ¿qué pasa? Está torcida el agua. Así que a mí todo lo que sea desnivel.
Y a mí me dio la impresión cuando entramos a la casa que... ¿No ve? Cuando entramos que la puerta estaba como más arriba.
Sí, sí. Se me hizo cuesta arriba llegar al fondo.
Sí.
Barrio privado, el declive se llama el lugar.
¿Cómo? ¿Perdón?
Barrio privado, el declive.
El declive.
¿Ese es el nombre?
Sí.
Y digo yo, ¿tenemos seguridad? Por ejemplo, ¿tenemos un ñato en la puerta? Un pato bica en la puerta.
Efectivamente, hay personal de seguridad que está custodiando todo el perímetro de todo el barrio.
¿El perímetro? ¿Y por qué no custodian la superficie?
Porque usted desconfía de la gente que está dentro ¿Desde qué? No,
que se den una vuelta por adentro, porque adentro, ¿me entiende? Por ahí se te meten.
Igual, digo que...
A, mí, afuera, a un señor. Amigo se le metieron 20 tipos que dice que venían a traer pizza.
¿Cómo 20 pero tipos 20 le pueden...?
Eran muchas pizzas.
Ahí había algo raro.
Era raro, 20 motitos.
Pero el de la puerta no lo advirtió. Dijo, yo vi 20 tipos que dijeron, traemos como 100 pizzas, imagínense. ¿Y dónde la llevan? No importa, dijeron los tipos.
Y eran chorros.
Eran chorros.
¿Todos en motitos?
¿Eh?
¿Todos en motitos venían?
Todos en motitos. Y asaltaron una casa cada uno, eran sus 20 casas en el country. Una casa cada uno y Dios en la de todos.
Igual me parece bien, viendo lo que es esta casa y el barrio, ¿quién va a venir a fanar?
Claro,
hay que no, poner... piensa en el futuro, piensa en el futuro,
sí,
la propiedad.
Todavía no nacieron los chorros que nos van a robar nosotros.
Esta va a ser una zona muy próspera.
Y digo, ¿sabes cuántas cuadras estamos de la estación del ferrocarril?
Y tiene más o menos 15 kilómetros.
¿Pero cómo?
¿Pero para qué quiere el ferrocarril? Discúlpeme, esta para gente próspera, no toma tren.
¿Eh?
Aquí usted no va a necesitar ni centro, ni tren, ni nada.
¿Cómo? Yo, yo trabajo en el centro, yo trabajo frente al obelisco. Por eso me vine a vivir acá.
Pero aquí en el
¿pero cómo no vamos a necesitar el centro? ¿Queremos ir a la calle Corriente? ¿A dónde vamos a caminar?
¿A dónde vamos a ir? Nosotros todas las noches nos vamos a la calle Corriente cuando salimos de acá. Y sí, la calle que nunca duerme.
Discúlpeme, ¿acá hay alguna calle céntrica de este barrio?
¿Cuál sería la calle Corriente de este barrio?
Las estamos haciendo. Las estamos haciendo.
¿Y qué tiene? ¿Confitería, teatro, todo?
Teatro, estamos, toca la Filarmónica.
Pero es proyecto todo eso, ¿no?
Está en proyecto. La Filarmónica,
por ejemplo,
está
el señor está parado encima de...
¿De qué? ¿Del teatro?
Del teatro.
El señor está parado encima del el monumento histórico de este pueblo, del declive.
¿Y yo estoy sentado dónde? ¿Arriba de qué?
Usted está sentado en el Coliseo mismo.
No, yo estoy sentado arriba de su sombrero de paja.
Disculpame, un segundo, yo tengo que hablar con mi compañero, sí, si me permite.
Permiso,
¿Quieren hacer la inversión?
Sí, sí. Ahora vamos a decidir la inversión.
Haga.
Este tipo es un caradura.
Esta casa.
Y nos está tratando de vender. Esto es una tapia.
¿Y cuánto valdrá?
$100,000.
No creo. Tampoco.
$10,000 vale esto.
¿Vamos a hacerle una oferta?
Sí, yo no tengo mucha idea con lo de un número.
Yo le hago una oferta, porque a lo mejor si le hago una oferta... Te...
Sí. Lo han pensado,
Le hacemos una oferta.
Bueno, muy bien, escucho.
$2,000. No.
Señor, discúlpeme, $2,000 no compra ni el picaporte de la puerta.
Si no hay picaporte, sí.
Lo tendrá tiene que comprar.
Se ve que no, porque no hay picaporte. Un agujero, usted que me mete el dedo para tirar.
Discúlpeme, para usted su futuro vale $2,000.
No queremos el presente.
No, señor, para usted su futuro vale $2,000.
¿Cuánto se lo tengo que pagar hoy esto? No, en el futuro.
Usted paga un adelanto de su futuro hoy.
Sí.
Y el resto lo paga en cuotas en los próximos 60 años.
Y 60 años esta casa, me parece de la Villique.
La casa va a estar, no sé si usted, pero...
Permiso,
Croquelada.
Voy a consultar con mi compañero.
Sí.
Sí, nos conviene, porque 60 años no vamos a durar nosotros, vamos a mirar.
Y ¿vos sabés que me parece que...?
Quedamos debiendo, no le pagamos más. El tipo nos va a buscar y estamos muertos.
¿Vos sabés que me parece que es un inocente?
Me parece que sí, es un gil, ¿eh?
No tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Vamos a aceptar.
Muy bien.
¿Cuánto tenemos que darle de adelanto?
De adelanto...
El resto a 60 años, ¿no?
El resto a 60 años son...
No te rías, que se va a dar cuenta.
60 años en cuotas mensuales fijas de $60 cada una.
¿Todos los meses la cuota?
Todos los meses, pero puntual, ¿eh?
Un minutito te voy a dar con
mi compañero.
Del 1 al 10. Sí, yo todos los meses la cuota.
Ay, ¿vos qué pensabas?
Yo creí que dentro de 60 años pagábamos la otra cuota.
No, todos los días, todos los meses. Pero $60 es poco.
Bueno, listo.
¿Cuánto será el adelanto? Le pregunto.
Sí, el adelanto.
¿Y cuánto es el adelanto, señor?
$500,000.
¿Lo escuchaste?
Para mí es un disparate, está loco.
Pero es el plan 60 en 60, ¿eh? 60 pesos en 60 años, por favor. Es su futuro el que está aquí.
Sí, y los 500 mil dólares se lo tengo que dar ahora, ¿cómo? ¿Dónde lo saco?
Sí. ¿Tiene efectivo o puede ofrecer alguna propiedad a cambio?
Un segundito.
Vamos a hablar. ¿Qué tienen ustedes? Y vamos a poner las cosas sobre la mesa. Dale. A ver, ¿qué pueden dar en este momento?
Momento que estoy consultando, señor.
¿Y qué le podemos dar? Yo tengo el auto 76.
¿Y cuánto te lo tasa?
Y está 3 lucas más o menos. Pues está un poco bajo de motor. Y el tapizado me explotó con el sol. Salió la goma espuma afuera.
Yo buscaría un barrio más barato, pero debe ser peor que este. ¿Habrá algo peor que esto?
Yo no sé, porque la propiedad está creciendo. Si dormimos,
sí,
no vamos a poder comprar nada. Todos los días aumenta.
Bueno, señor, le vamos a hacer una oferta.
Muy bien.
3.000 pesos.
4.000.
No. Me decían que había 500.000. Me necesito que hablar con mi compañero. No es serio este hombre. Primero porque está con calza, con el torso desnudo y una capelita.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas. La Federación Agraria hará un tractorazo en La Matanza. Será en el día de hoy junto a activistas de la corriente clasista y combativa. La caravana será liderada por el titular de la entidad, Eduardo Bussi, y el dirigente de esa organización, Juan Carlos Alderete. Partirán desde el kilómetro 44 de la Ruta 3 y llegarán a la zona céntrica de ese partido. Aprueban la ley de fondos públicos inembargables. Lo hizo la Cámara de Diputados por unanimidad. El proyecto busca resguardar los fondos públicos municipales y declara su inembargabilidad inmediata. La iniciativa fue girada a senadores. Las petroleras culparon a los cortes de ruta por la falta de suministro. Reconocieron que hay inconvenientes logísticos por las protestas de los ruralistas. Empresas de colectivos y estaciones de servicio se quejaron por la falta de combustible de los últimos días, tanto en el interior del país como en la capital. Ocho grados siete décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
de Stravinsky por la Filarmónica de Berlín, Circus Polka.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y es un momento propicio para dar comienzo a un nuevo segmento.
¿Hormigas en el jardín?
Sí.
Esa es la pregunta que da pie al comienzo de esta sección del programa. Dice, a menudo, amiga, las hormigas se adueñan de nuestro jardín provocando serios destrozos. La solución podría ser el veneno. Es decir, usted se envenena y ya termina con esta vida, que hormigas, que el suegro, que las deudas, que el tractorazo, todo.
Me parece que se refiere a veneno para hormigas. ¿Cómo se va a matar
usted? Más fácil matar a la hormiga.
Ah, a ver.
Sí. No sé si más fácil.
Pero si tenemos animalitos, tiene sus riesgos. Más si estos animalitos son hormigas. ¿Cómo tiene sus riesgos?
Y porque ustedes la pueden venerar al perro.
¡Al perro! Claro, confundiéndolo. Ah, no. No entiendo.
No, usted pone veneno para las hormigas, pero el perro que lame todo y huele todo.
¿Lame todo el perro?
Lame todo.
¿Es el nombre de su perro o... o me está saltando?
Es un rasgo. Es el rasgo más notorio de los perros.
Bien, entonces, ¿qué podemos hacer?
Hay un veneno que no es...
voy a leer lo que dice aquí.
Sí, léalo porque quizás no
había veneno. Un hormiguecida casero que se obtiene hirviendo bolitas.
¿Cómo?
Bolitas de paraíso en agua.
¿Bolitas de paraíso en agua?
¿Qué son las bolitas del paraíso?
Del árbol de paraíso, la especie llamada paraíso.
Claro.
Tiene un frutal.
Una de las más frecuentes.
Muy bien.
En el plátano, que el paraíso es
correcto,
el más frecuente,
tiene como especie de racimo de uvas, son unas bolitas venenosas,
que sirven para tirar, y usted le tira las hormigas y las revienta.
¿De a una, le parece?
Qué sé yo, por ahí puede agarrar dos, tres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos personas que tenemos muchos hormigueros en nuestras casas y ya se introducen en las habitaciones estos miserables roedores.
¿Y usted quiere terminar con esta plaga?
Sí.
¿De una manera casera o de una manera...?
Fulminante, porque ya sacaron el... ¿Cómo se llama lo que va abajo?
El parqué.
No, señor.
No, el parqué lo sacaron los peronistas, me acuerdo. Para hacer un asado.
El zócalo, sacaron el zócalo y salen por ahí, por abajo, por el piso.
Bueno, si usted no sabe dónde está el hormiguero, le recomiendo...
En casa, está en otra casa.
Le recomiendo este cebo.
¿Este
¿Cómo?
Qué?
¿Perdón? Este cebo.
Es como una manteca, más que cebo.
No, eso es manteca.
Esto es grasa manteca. Para...
Le digo, este cebo.
El cebo rea.
Sí.
¿Y cómo funciona esto?
Viene así, después granulado.
Gracias, pero...
Viene granulado, usted lo esparce por distintos sectores de la casa, y la hormiga se lo lleva, es atraída por este cebo, lo lleva al hormiguero, y en el hormiguero revientan todas las hormigas, mueren todas.
¿Por qué mueren? ¿Qué
tiene
ese
crías?
Cebo? Momento, porque a ver si reventamos nosotros, sí. Aníbal.
¿Qué es lo que tiene el cebo? ¿Veneno?
Veneno, dice llanamente veneno.
Ah, bueno, pero entonces eso... No, pero... por ahí viene una anciana.
Sí, es lo que iba a decir. Cuidado que tenemos una cantidad de seres vivos, entre personas y animales, claro, que se pueden envenenar con el cebo.
Por ejemplo,
cebo.
Nuestras tías.
Ajá.
Entonces serían personas.
Sí.
No, esto es un veneno que es solo para las hormigas cortadoras. No es para todas las especies de hormigas, sino para las hormigas cortadoras.
¿Cómo sabemos nosotros a qué sindicato aportan las hormigas?
¿Cómo es la hormiga? Si la hormiga es negrita, negrita y dura.
Momento, voy a consultar con mi
compañero. Son negritas, no sé si son.
¿Son negritas?
Son negritas, no sé si son duras.
No sé. Yo no las tanteé.
Yo tampoco.
Son negritas.
Sí.
¿Es negrita y dura?
Es negrita.
Sí.
Bueno, pero usted tiene que probarlo, a ver si es cortadora, la pone en la mano y la aprieta.
Sí, sí, si me pone la mano y la aprieta, le voy a comer un, le voy a comprar un veneno a usted, para eso se lo hago a todas, cuando quiero cortarla no tengo ninguna.
Pero de a una, si, si usted nota que es durita, es una hormiga cortadora.
¿Y qué ganamos con eso?
Y entonces se lleva este cebo. Ahora, si es una hormiga colorada o que tiene la cola blanca, no le sirve este cebo.
¿Cola? ¿Tienen cola estas hormigas? Para mí que son ratas.
¿Cola blanca?
Una hormiga con cola.
Claro, la parte de atrás. Veo que la hormiga se divide en tres partes.
Sí, sí, la primera, la segunda y la tercera.
Sí. Es cabeza, cuerpito chiquitito y cola. Pata delantera, pata del medio, pata trasera en pares.
Abdomen, dice usted.
Claro, el abdomen es lo del medio, pero la cola.
No, no, el abdomen es lo de abajo, la parte de atrás. Yo no sé si tres partes, dos nada más. El tórax y el abdomen y el mate y la cabeza. O tienen cefalotórax las hormigas.
Para mí que yo.
A ver, déjame que voy a agarrarme y la miro.
Sí, para mí está.
A ver, no hay alguno acá que me diga si la hormiga tiene cefalotórax o tiene cabeza, tórax y abdomen. Lo dicho. Yo que tenía razón yo.
¿Tienes?
Bueno, no importa, señor.
Yo me ocupo de matarla, ¿no? De la
bueno, comodidad. Entonces, ¿qué, ¿para qué quiere saber quién es cada uno?
Digo,
deme un veneno bien
poniendo, va a mandar.
Y listo, hablando en plata.
Bueno, si me siente, ahora, si usted sabe dónde está el hormiguero, le recomiendo ya otra cosa, que es el veneno.
Sí, sí, nosotros podemos llegar a saberlo.
Yo creo que el hormiguero está debajo de toda la casa. Porque los túneles están hace 20 años las hormigas.
Claro, pero tienen entradas por varios lugares. Sí. Son muy astutas, doctor.
Le hemos tapado un agujero y salen por el otro.
Ah, mire usted.
Sí, sí.
¿Pero usted dónde ve un agujero?
Sí. Ahí no va.
Donde ve un agujero le echa esto.
Bueno.
¿Qué?
Si ve que... Esto.
Ah, perdón.
Sí.
Si ve que sale por el otro lado, también ataca al otro agujero.
Ah, al mismo tiempo. Podemos hacer una cosa. Claro. Vos le echás por un agujero y yo por el otro.
Bueno.
¿Qué te parece el plan que
hice? Me parece una idea muy arriesgada y muy alocada.
Ahora, ¿el veneno hay que ponerlo adentro del hormiguero o se lo dejamos en la puerta nomás?
No, el veneno usted lo tiene, para que sea realmente efectivo, lo tiene que introducir. Igual se absorbe.
Pero si la hormiga agarra todo lo que hay, lo mete para adentro. ¿Para qué vamos a andar nosotros con el dedo ahí como giles?
No.
Después yo empiezo a meter el dedo bien para adentro, para el hormiguero, mire cómo me puse. Todo se me cayó el veneno. Un enchastre total. Y después me chupo el dedo,
¿cierto?
A la tarde, pasan las horas, me chupo el dedo y me veneno, porque me olvido. Así que mejor el veneno se lo ponemos ahí, sí, y lo entre ella.
No, pero hay un detalle.
Ellas llevan todo al nido.
Sí.
Sí, señor, pero eso es el sebo, que es granulado. El veneno, cuando usted ve el hormiguero, es líquido. Usted se lo echa...
¿Y cómo lo lleva la hormiga, el líquido, para adentro?
No, se lo echa
en una taza.
En un tarro.
Le echa la regadera sobre el hormiguero y cae por fuerza de gravedad.
Sí, gracias.
Y por la naturaleza misma absorbente del hormiguero.
¿El hormiguero es absorbente?
Es absorbente.
Bueno, entonces...
Bueno, listo. Y ahí se envenenan todas.
Me parece que está bien, ¿no?
Bueno, ¿y cuánto necesitamos, digamos, para causar una matanza?
Y si usted tiene en toda la casa un gran hormiguero, lleve 25 litros.
¿Y mueren enseguida o...?
Demora por ahí... ¿Usted prefiere que sea
gradual? Porque a mí me gustaría un escarmiento.
Que salgan del hormiguero y que estemos nosotros sentados en una reposera.
Que vean de otros hormigueros del barrio lo que les espera a las hormigas que se metan con nosotros.
Sí, sí.
Y el que...
Vamos a colgar cada las hormigas boca abajo en la puerta.
¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo!
No se ensaña así con el animal.
Sí, porque yo era bueno antes con las hormigas. Parecía un santo así, sí. Habla hermana hormiga, hermana cucaracha, hermana rata, pero ya me secaron, señor. ¿Se acuerda? Aquí está mi amigo que no me dejaba antes. Yo era bueno antes,
Sí.
Era bueno antes.
Sí, sí, le ¿Y gustaba... qué vale bien hacía, por ejemplo?
No, pero le gustaban todas las especies animales.
Todas.
Ajá.
Y no...
Principiando el ser humano, ¿no?
Sí. ¿Y usted cuidaba a los animales?
Yo cuidaba a los animales, hacía donaciones al zoológico, a todo.
¿Y qué le pasó? ¿Tuvo una
las hormigas, las cucarachas, las moscas.
No,
y bueno, al final...
Se abusaban los animales de él.
Como son los animales, ¿no? Uno les da, y se abusa. El animal es abusador. Bueno, envuélvame sí. 2 kilos.
Sí, es líquido, se lo doy en 2 litros.
2 litros de leche en polvo.
Bueno, si usted lo quiere una muerte gradual, tiene que rebajarlo con agua, esto en pequeñas dosis. Por favor, tenga cuidado, porque esto para el ser humano es absolutamente letal.
Claro, para la hormiga quién sabe, pero el ser humano sí. Crepa seguro.
No lo vayan a confundir porque...
Claro,
tiene...
no la pongan en la puerta de un boliche.
Sí, imagínese, esto tiene un aspecto lechoso, no lo va a confundir con leche.
No, claro, imagínese. Más que el señor es lechero.
Sí. Ajá. Jamás claro, confundiría sí. Esto con leche.
No. El señor trabaja...
Sí. En tambos.
En tambos.
Sí. Unión Argentina de Tambos.
Ah, está en el Ordeñe.
Sí. Él está en la sección... más que Ordeñe, en la sección estímulo.
Ah, porque se estimulan con música, ¿no?
Sí.
A la vaca usted le dice, vamos, qué sé yo... Está esperando Barquina y la vaca, ¿no es cierto? No,
aparte tiene que generar líquido, ¿no?
Claro. La vaca. Y bueno, pero todo es así. Bueno, no importa, envuélvamela.
Bueno, sí lo hace.
Bueno.
Espero que le sea efectivo, que lo disfrute.
Bueno, gracias. Bueno, muy rico el chicle que me convidó, ¿eh?
Sí. ¡No! ¡No, señor! ¡Ese no! ¡Es el cebo! ¿Se lo comió?
Ah, ¿y ahora qué puedo, este...?
Llévatelo.
Pausa. Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ya están los kioscos TKM Music, la revista para bajarte los temas que más suenan. En esta edición especial, 24 super posters de tus artistas favoritos. Teen Angels, Avril Lavigne, Axel, Justin Timberlake y muchos más. 45 letras de canciones y tu tarjeta exclusiva para bajarte 12 temas y 4 videos. TKM Music, una edición especial de TKM. ¿Vos entendés?
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Señor pasajero, con carriles exclusivos para el transporte público, se viaja mejor, se viaja seguro y más rápido. Cámaras de Transporte de Buenos Aires.
¿Quiere manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora, cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. En contrato afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Escultura. Cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Llegaron los rincos de Rolo Villar.
Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para.
Mandá desde tu celular la palabra Rolo al 1010.
Tengo las bolas cansadas de tanto mirar mujeres. Son las bolas de los ojos, no las bolas que piensan ustedes.
Rolo al 1010.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El Sordo...
Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el de primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Acá Juan Pablo le pide si puede tocar el tema Zulima de Magaldi.
No, Zuleima creo que es. Me lo voy a acordar, me lo voy a acordar. ¿Dónde está el que lo pidió? ¿Está acá?
Ahí.
Zuleima es, ¿no? No, no, Zuleima. Es como un foxtrot. Sí, sí, ahora me voy a acordar. Bueno, me acuerdo, Arturo, ya me acuerdo, dale, dale.
Bernarda Belgrano le pide viejo smoking.
Viejo smoking de los tiempos en que yo también pasaba, cuánta papusa ganaba en mi solapa lloró y en mis desplantes de guapo. ¿Cuántos santos te mojaron? ¿Cuántos taitas admiraron mi fama de gigolo?
Muy bien, qué lindo, ¿eh? Maestro,
este tendría que aprendérselo a usted. Lindo, ¿no? La música, un cachito voy a hacer de la primera, ¿no? Campaña como el cotorro, va quedando desolado, todo el lujo es la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo, como ha perlibretado, amarrado, pobre y solo, como perro de botón. Poco a poco todo aguido, de cabeza para el empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a rapar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que gira ni que nunca me vengan a despertar. Mieja, lo cantó el desafío, qué lindo, ¿qué?
Muy lindo. Maestro, Fernanda de Isidro Casanova le pide desafinado.
¿El qué?
Desafinado.
Tengo la guitarra un poquito fuerte, me parece.
Si você quiser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu poso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
La gente de Posadas le pide kilómetro 11.
A ver, maestro trajo el correspondiente instrumento. Un momentito. ¿Qué?
Aquí Nico de Colegiales le pide Ya no te espero, de Silvio Rodríguez.
A ver si tenemos tiempo.
Tenemos cuánto dura. No sé si
un
fragmento.
Un
tenemos
poquitito hacemos.
Tres minutos.
Dibujándose en el suelo de mi pecho, de mis dedos, llegarás con mucha muerte. Ya no te espero, ya he llevado ayer mis puertas, las ventanas bien despiertas, al viento y al aguacero, a la selva, al sol, al casa abierta. Ya no te espero, ya es el tiempo que fascina, ya es bendición que camina a manos del desespero, ya es bestia de los potreros saltando a quien la domina. Ya no te espero, ya no te espero.
Qué lindo tema. Nos tenemos que ir, ¿eh?
Aquí tengo la marcha del ingeniero, el orangután para Laura de Luján.
¿Qué, que queda poco tiempo? ¿Es el
sí,
otro?
No tenemos que no, ir a siempre.
Estamos pasando bien, ¿no es cierto, amigo? Este paquete de pastillas para el nene, ya lo. Esto es para que sepan cómo tratamos aquí a la gente, para que crean los que escuchan en la casa y dicen qué bien que los trata. Mentira, que acá viene la gente.
Es cebo para hormigas esos caramelos. ¿Con qué quiere irse?
Si usted quiere prestigio de ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie para ingeniero en esta facultad. Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas. El gobierno liberó las exportaciones de trigo. La medida alcanza a 1 millón de toneladas. Son granos que los productores tenían almacenados y que aún no habían sido declarados ante la Oficina Nacional de Control del Comercio Agroalimentario. El anuncio lo realizó el jefe de gabinete, Alberto Fernández.
Hemos verificado que a la fecha existe un remanente de 1.300.000 toneladas de trigo, es decir, que a las 300.000 remanentes que habían quedado de aquellas 400.000, han aparecido 1 millón de toneladas más. Frente a esto, la señora Presidenta, en cumplimiento de lo oportunamente acordado con el sector rural, ha dispuesto liberar 1 millón de toneladas de trigo con destino a la exportación. Esto es parte de lo que en su momento acordamos, que no pudimos cumplir porque objetivamente no teníamos registrado ese trigo. Ahora que el trigo lo tenemos registrado, tal como nos hemos comprometido, estamos autorizándolo.
Charly García continúa internado en Mendoza. Le suministraron antibióticos para tratar una neumonía. El doctor Juan Urso Marzo, director de la clínica de Cuyo, confirmó que el músico ya está en condiciones de ser trasladado.
El señor García está cursando una neumonía de la comunidad, una patología muy frecuente en esta época del año. Está tratado con antibióticos, ha reaccionado muy bien porque esta tarde ya no tiene temperatura y está lúcido, comunicativo, colaborativo, así que todo está marchando muy bien. Está retirándosele la sedación y está actuando ya la terapia antibiótica. Está en condiciones de ser tratada. Ya no tiene fiebre, es un muy buen síntoma. Quiere decir que están actuando los antibióticos y que la neumonía está evolucionando bien.
Fuertes críticas al proyecto de premios por objetivo impulsado por Macri. El jefe de gobierno porteño decretó que sus ministros pasen a percibir algo más de 11.900 pesos y un bonus por cumplir correctamente con su cargo. Legisladores opositores pidieron la urgente derogación de la medida. Sostiene que se trata de un hecho grave desde el punto de vista institucional. ...8 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 70%.
Radio 10... ...la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires... ...transmite... ...LRL 202... ...Radio 10... ...AM 710...
...Radio 10...
...la radio. A partir de ahora... Toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haga todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La haga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 4 minutitos nada más pasan de las 12.